Casi todos los países han llevado adelante esta celebración de hoy. En este acto hemos recordado esta circunstancia terrible del 11 de septiembre, en la cual fallecieron miles de personas de muchísimos países, no menos de 80 países, entre los que hay uno o quizás dos uruguayos. Porque parecería, según la información, que es posible que haya otro uruguayo que también haya fallecido. Aquellos que vimos, como lo dije ya en su oportunidad, el lugar, cuando concurrimos a Nueva York, advertimos la magnitud de lo que significan los actos de terrorismo. El otro día el presidente Bush hizo una locución a propósito de la fecha en la que hacía ya 60 años que habían ocurrido los acontecimientos de Pearl Harbor, en donde fue un ataque militar contra una base militar, ataque que significó un gran esfuerzo por parte de los que atacaban a tanta distancia y en donde fallecieron 2.000 y pocas personas. Nada que ver, por tanto, con lo que ocurrió el 11 de septiembre, en donde más de 5.000 personas, civiles, inocentes, perdieron la vida por una circunstancia que no tiene ninguna posibilidad de que a través de actos de terrorismo se impongan ningún tipo de pensamiento, ningún tipo de idea, ningún tipo de estructura social, ni ningún tipo de cambio, que solamente sobreviven y con tiempo y con fuerza cuando arraigan por las vías de la paz en el ánimo de todos los ciudadanos. Tanto estas cosas como otras que hemos visto en el mundo, como las que vemos de ETA todos los días, son sin ninguna duda circunstancias y actos que todos rechazamos. Bajo esas normas, los seres humanos no estarían en condiciones de vivir arriba del planeta. Somos más de 6.000 millones de habitantes arriba del planeta. Si creyéramos en este tipo de acciones para resolver los problemas, para encarar cómo imponer o cómo hacer prevalecer nuestro punto de vista, no podríamos ni siquiera sobrevivir. La magnitud del terrorismo es esa. Encierra una acción que, por desesperada, conduce nada más que al caos. Y en el caos, los seres humanos, tanto como los animales, como las plantas, en el caos no pueden vivir. Hoy recordamos esta circunstancia porque entendemos que todos tenemos que hacer esfuerzos para impedir que estas cosas vuelvan a suceder.
¿Puedo decir un poco la posición de nuestro país en el marco de esta situación que vive hoy?
Mire, hay cosas nuevas en el Mercosur que son importantes a mi juicio como centro de la próxima reunión. Seguramente no van a ser las cosas económicas de la región, porque notoriamente ellas están en una circunstancia o en un momento en donde no hay definiciones, puesto que la situación argentina se mantiene en un terreno en donde la definición todavía no es clara. Desde el momento en que no tenemos capacidad para decir con firmeza si el proyecto político y económico del ministro Cavallo será o no exitoso. Y por tanto no tendría mucho sentido que nos pusiéramos a discutir sobre ello aquí en Montevideo dentro de una semana. Pero hay otra cosa que sí que es importante que la consideremos, más allá de la posición permanente del Uruguay de tratar de que el Mercosur tenga instituciones estables, tanto una Secretaría Ejecutiva como tribunales que resuelvan conflictos en forma estable. Y es que hace pocos días se sancionó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la habilitación para que el gobierno del presidente Bush pueda negociar de forma directa un acuerdo de comercio multilateral en lo que se llama el Rose Garden Agreement, o sea el 4+1. Esto será puesto a consideración en forma inmediata por el Senado de los Estados Unidos, en donde parecería que es más clara la solución favorable que la discusión que hubo en la Cámara de Diputados. Quiere decir que nos estamos aprestando a un trámite que puede ser más rápido del que suponíamos. Inclusive las declaraciones del señor Peter Algaier recientemente aquí en Montevideo dan muestras del interés especial que tiene la administración americana por el acuerdo 4+1. Creo que ese para el Mercosur es un tema central y quizás sea el tema más importante de la reunión de este fin de mes.
Primero, ¿cómo observa desde aquí el panorama? Y segundo, como mandatario, ¿qué información dispone? ¿Cuáles son los contactos que ha mantenido?
Más o menos los mismos que ustedes. En estos días en que el ministro Cavallo ha estado en los Estados Unidos, prácticamente todos tenemos una información que proviene de las declaraciones de prensa hechas por las partes que han actuado en la reunión. No hay ninguna información especial ni ningún conocimiento que ustedes no posean. Creo que hace ya bastantes meses que nos preocupa a todos. No es una preocupación mayor que la que hemos venido teniendo todos en América hace tiempo.
Presidente, más allá de que el Frente no negocie más el tema de ANCAP, ¿a usted qué proyecto le gusta más? ¿El proyecto original o el proyecto con las modificaciones del senador Astori y el senador Curiel?
Mire, yo no he estado en el detalle. Se lo he dicho ayer al senador Achugarri, que me vino a informar y me trajo el texto del proyecto. No he estado en el detalle de los proyectos que tuvieron un inicio en el Poder Ejecutivo, fundamentalmente en la administración de ANCAP, luego aparece el proyecto del Partido Nacional y luego aparecen las modificaciones de los senadores Astori y Curiel. La única cosa que le dije siempre a los senadores de la coalición es que había que buscar de incorporar a un texto definitivo las disposiciones mejores, estuvieran en el proyecto que estuvieran, o sea, en el inicial, en el presentado por el Partido Nacional o en el presentado por los senadores Astori y Curiel. No creo que sea una cuestión de decir me quedo con este en contra del otro. Digo que hay que fusionar las disposiciones que sean positivas y concordantes de los proyectos en manos de los señores senadores.
Ahora, ¿le disgusta, lo entristece el hecho de que en definitiva las reformas del ANCAP no cuenten con el apoyo de todos los partidos políticos?
Creo que es un error que el Frente no haya dado el paso de apoyar la reforma del ANCAP. Creo que es un error además que se extiende prácticamente a toda la administración. El Frente sigue viviendo en un mundo que no existe más y tiene esa resistencia interna a cambiar. ¿Qué es lo que fundamentalmente invalida su propuesta frente a la realidad? El mundo ha cambiado. Más allá de que podamos estar de acuerdo o no con las formas en las cuales el mundo se conduce desde el punto de vista económico, es evidente que si no competimos, desaparecemos. Y las empresas públicas que antes vivían adentro de un país totalmente encerrado, como lo estaban todos los países del mundo según los conceptos económicos que prevalecieron hace 40 años, esa circunstancia ha desaparecido. Y como consecuencia de la desaparición de esa circunstancia, con los instrumentos con que se manejaban ya no se pueden manejar más. Y eso uno lo ve todos los días. Pero no solamente no se pueden manejar más las empresas industriales y comerciales, tampoco se pueden manejar más las empresas financieras. Las mismas dificultades que usted ve en el ANCAP o que la ve en la UTE, también las ve en el Banco de Seguros, en el Banco Hipotecario, inclusive en el propio Banco de la República. Esa es una realidad. Y lo peor que le puede pasar a una comunidad cualquiera, a una colectividad, ya no política, empresarial, sindical, a una sociedad, es negar la realidad, es no mirar, no ver la realidad. la realidad puede más que nuestros discursos. Muchas gracias.